¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día parecido al de ayer, pero aún más tranquilo, más benigno, ligeramente más fresco, pero prácticamente hasta que pase la fiesta nacional, hasta el domingo, esto va a seguir en esta tónica. Ya a partir del domingo empieza la caída de temperaturas, el lunes lloverá, o entre el domingo y el martes, según las zonas de España, y se notará el cambio. De momento, todo bien, en Madrid unos 26 grados de máxima, en Córdoba la máxima 34 y la mínima, de nuevo, Soria, esta vez con León, 4 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada, cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos como siempre con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy es un día de una densidad informativa, política, institucional, legal, pero enorme. Hoy hay una serie de asuntos que cada uno de ellos daría para media hora de noticias con detalles y luego de debates. Hoy en la tertulia vamos a tener a Luis Herrero, a Gabriel Albiac y a Joaquín Manso. Y es importante porque lo del Valle de los Caídos, que ya he dicho todo lo que me parece, y aún me he quedado corto. Creo que poco, pero vamos, aún he dicho poco. Pero ayer adquirió una tonalidad totalmente distinta. Totalmente distinta es totalmente distinta. Porque al menos hay un cura en España decente. Al menos había un juez en el 13, en Barcelona, decente. Y al final las sociedades se salvan porque siempre hay alguien, uno, que dice no. Dice, es que todos, no. Pero es que la mayoría, no. Pero es que aunque esto sea, aunque no sea, ¿cómo vas a llevarle la contraria a todos? Pues se la llevo, no. Porque en la vida o tienes conciencia o tienes lana, eres una oveja. Y las ovejas acaban donde acaban las ovejas, esquiladas y en el matadero. Pero bueno, mientras tanto la oveja pues va comiendo su hierba y el pastor le tira un cantazo si se sale de tal, salvo que sea la oveja muesa, que esa se va por un barranco. Pero en fin, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo comentaba a las 6 de la mañana. O sea, el Parlamento Europeo ha prohibido los homenajes al comunismo. Y aquí el cabecilla del Partido Comunista, de las sectas en torno al Partido Comunista, que es Pablo Iglesias, ayer hacía un homenaje, hasta siempre comandante, pues le faltó cantar y tal, seguro que lo canta, como Carlos Puebla y los tradicionales, comandante Che Guevara. Bueno, hoy lean el artículo de Zoe Valdés, pero ahora voy a sacar mi libro del comunismo, no sé qué hago, me lo tengo que llevar ya como el evangelio. dedicó 40 páginas a ese infame asesino que es el Che Guevara, que creó el primer campo de concentración para homosexuales en Cuba. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos se suicidaron? No se sabe, no se cuenta. Los enemigos del régimen son escoria, no se cuenta. El que dijo de sí mismo, que se firmaba Stalin II, que iba a ser una fría máquina de matar, que eso es lo que tenían que ser. El que dijo en la ONU, sí, fusilamos, fusilamos, fusilaremos y seguiremos fusilando hasta el final. Al final se lo cargó Fidel Castro, que lo mandó a que lo mataran fuera. Porque además de ser el criminal, estúpido, homófobo, siniestro y maloliente Che Guevara, por desgracia fotogénico, ante el que se postraban de rodillas las figuritas de la inteligencia europea, como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir, hay una foto fantástica en que están Barbarroja, el jefe de los torturadores de la policía secreta, el marido de Martha Harnecker. Sí, sí, o sea, la de los manuales de comunismo y tal para idiotas. Y el Che Guevara con sus botas y pequeñitos como hámsters en un sillón allí, Sartre y Simone de Beauvoir asintiendo a lo que dice este mamarracho que le encargaron la sanidad porque había estudiado medicina. Bueno, sabe. Luego le encargaron el Banco de Cuba. El Banco de Cuba y firmaba Che, el peso lo firmaba Che, un tío que no había estado en La Habana jamás. Llegó y empezó a matar a gente en la cabaña. Más de 2.000. Se calcula que mató. Cuando no mataba él mismo, mataban los suyos solo por orden suya y presumía de ello. Él presumía de sus crímenes. Este despreciable sujeto fue ayer objeto de homenaje, como lo es habitualmente, y hay varias estatuas y calles en muchos sitios de España que, según el Parlamento Europeo, tienen que ser destruidas. No hay ninguna estatua en España en homenaje a Hitler o a Goebbels o a Göring. Y hay muchas, genocida de Paracuellos, a Carrillo, la Pasionaria, a Che Guevara, etc. Supongo que a Lenin y Stalin, hombre, los de Podemos, si salió una tía de los de Rejonemos, que es la variante hipócrita de Podemos. Son igual de comunistas, pero quieren abrevar en el presupuesto y seguir en el PSOE. El PSOE, que es el partido más criminal de la historia de España, porque cuando decidió bolchevizarse, año 33, a pesar de la oposición de un sector noble, hoy no existe. El de Besteiro, que luchó durante 2 años en el PSOE y la UGT para que no se convirtiera en un partido comunista. Se convirtió y nos llevó a la guerra civil. Esta historia es especialmente importante porque se olvida que el odio de la izquierda en España contra Franco no es por haber muerto en la cama, aunque también. No es porque no existieron frente al franquismo, solo existía el Partido Comunista. Y poco, pero poco tampoco, que yo que estaba allí les digo que éramos 4 gatos y 2 fichados, o sea, 4 gatos. Porque la mayoría le iba mejor que nunca y no quería líos, y había pasado una guerra civil como para empezar otra. Pero la doctrina del Partido Comunista, ya desde la mitad del franquismo, fue la reconciliación nacional. La reconciliación con los franquistas, no la venganza. O sea, no la venganza. Y eso cambió con el infame Zapatero y ahora con el infame Sánchez. Con este infame Partido Comunista, con diversas sectas, hijo directo del FRAP. De la misma manera, del FRAP, el Frente Revolucionario, fundado por uno de los sicarios de Stalin más abyectos, Julio Álvarez del Bayo, en la transición. Que son los que matan en la democracia, la ETA, el FRAP, el GRAPO, la extrema izquierda. Por cada muerto de la extrema derecha hay 100. De la extrema izquierda. Esa es la realidad. El terrorismo en España es básicamente comunista. Pero es que antes de la guerra también lo era. Siempre. ¿Por qué? Porque no creen en la democracia. Y hay una de las cosas que en España siempre han sido fundamentales, que existen desde la Edad Media, que siempre se han respetado, que es el fuero de la Iglesia. Miren ustedes, es que la Iglesia siempre ha mandado, ¿no? Es que España se ha construido en torno al cristianismo, al catolicismo, para ser exactos. Es así como se rehace la España visigoda, que ya era romana y cristiana, frente a la invasión islámica. O sea, no es que se nos ha ocurrido, se les ha ocurrido a los curas, es que es la historia de España. Aunque ahora unos obispos infames, cobardes hasta la náusea, que tienen un pedazo de cadena de radio tremenda que tenía que tener a los católicos desfilando en procesiones contra este gobierno, pues están como tortugas perezosas medio muertas, callados, callados como lo que son, sepulcros blanqueados. Pero el prior del Valle de los Caídos, a ese hombre al que odia toda la izquierda porque es el único que derrotó al comunismo. Hombre, yo no voy a decir que Franco me era simpático, yo era antifranquista, si no fui 4 años a la cárcel de milagro, que es lo que te caía por asociación ilícita, porque me considerarían inofensivo, que yo, pero luego nada. Porque ya digo que nos conocían a todos. Yo no tengo la menor simpatía por Franco. Ahora bien, aquí la transición se hizo entre franquistas y comunistas, y eso no se toca. Porque es la paz de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y eso no se toca. Y el odio a Franco es el odio de los comunistas y sus compañeros de viaje que perdieron la guerra. No haberla proclamado. No haber dado el golpe de Estado del 34, que es Franco el que para el golpe del 34 defendiendo a la República. No haber matado a Carlos Sotelo y a 350 personas solamente desde febrero a julio del 36 después de haber robado las elecciones. No haber proclamado la guerra civil, seguros de que ibais a ganarla, y la perdisteis, afortunadamente. Si no, España sería Rumanía, Bulgaria, sí, claro, o Moldavia, o Cuba. O sea, la gran guerra en el siglo XX es el comunismo y las democracias, y no hay más. Y da la casualidad de que las guerras civiles, la que perdió Chiang Kai-shek en China, la que perdieron Kornilov y todos los generales blancos contra Trotsky y el Ejército Rojo, en España la ganó Franco. Y menos mal que la ganó Franco. No es que fuera buena la dictadura de Franco, pero imagínense la dictadura de la pasionaria, lo que hubiera sido. En todo caso, eso se canceló. Y está enterrado por decisión de Juan Carlos en el momento de la transición. Nadie dijo ni pío. Pero nadie es nadie. Nadie significa nadie. Nadie, de ningún partido, puso ninguna objeción. Dice, mira, ya está muerto, es seguro, la losa pesa no sé cuántas toneladas y está al lado de José Antonio, pues que se queden allí y nosotros a lo nuestro y ya está. Y ahí quedó la cosa. Y durante años y años y años a nadie se le ocurrió urgente, eso que encuentra urgente, ese tribunal de lo tendencioso administrativo. Pero es que además invaden un ámbito que recordaba hace un par de días el director de ABC aquí, que es el de la libertad religiosa. Y el prior del Valle de los Caídos dicen, ustedes no tienen derecho a entrar en este recinto sagrado sin permiso, y yo no se lo doy, y menos para acceder en este recinto sagrado a una cosa sagrada, res sacra, que es la tumba de alguien que ha muerto como católico, lo cual tiene mérito después de las que le hizo la Iglesia Católica en sus últimos años. Traidora hasta extremos repugnantes al hombre que salvó a España del genocidio de los católicos. No a todos. Siguen canonizando víctimas mártires de la guerra civil. Y sin embargo, al que impidió que matara a todos los católicos, no solo a 100.000, a este lo dejan para el muladar. Bueno, pues no, va un cura y dice, no, en mi iglesia no entran. Y si entran, será por la violencia. Y esto es un atentado contra la libertad religiosa, esto es un atentado contra los acuerdos Iglesia-Estado y Vaticano-Estado español. Y, por supuesto, esto retrata, una vez más, al gobierno y a esa sala de lo tendencioso administrativo del Supremo, que debería darles vergüenza, en lugar de por ahí abroncando periodistas, porque les contamos lo que son. Lo que son. Lo que han hecho es la misma chapuza infecta que buscando ascender hicieron con los actos jurídicos documentados, que en 8 días cambiaron 3 veces de parecer. Y dice, no, es que hay que respetar a los tribunales, que viene la sentencia. Vamos a ver, en una sociedad libre lo primero que tiene que respetarse es la libertad. Y si una cosa es acatar una sentencia y otra es ovacionarla. Como antifranquistas quedamos pocos, éramos pocos y quedamos menos, pues hombre, al final resulta que los que éramos antifranquistas son los que estamos en contra de este atropello a los derechos de una familia, de una persona y de un templo. Los que no tiene la conferencia episcopal. Que no iba a decir que Dios confunda, que Dios sepulte en el infierno. Porque vaya vergüenza. Vaya vergüenza. Que tenga que ser un prior de una abadía el que recuerde la libertad religiosa en España, porque Osoro y Blázquez no se atreven, no sé, ahí. Mientras trabajan por el separatismo catalán abiertamente, como el Omeya, que se ha convertido en Omeya, en Genízaro. ¡Qué vergüenza! Todo al servicio de un partido que ni siquiera es seguro que vaya a ganar las elecciones. Porque la verdad, las cosas pintan para el PSOE regular, tirando a mal.
Así es, dos polémicas más salpican ya la precampaña electoral de Pedro Sánchez, que no remontan las encuestas. La primera de ellas, una nueva intervención de la abogacía del Estado en esta ocasión para salvar y para avalar la liberación de 4.700 millones a las comunidades autónomas antes de las elecciones del 10 de noviembre. Una rectificación del Ejecutivo en funciones que ha provocado la división de los servicios jurídicos. La segunda la publica hoy El Mundo. Se trata de la intervención directa de la ministra de Justicia en el caso Juana Rivas. Dolores Delgado llamó a su homólogo italiano para mediar a favor de la mujer condenada a 5 años de cárcel por secuestrar a sus hijos.
El mismo diario publica un tracking electoral que deja a Sánchez en 124 escaños y a Ciudadanos con 22 representantes y por debajo de Vox. Con este panorama, Pedro Sánchez se presentaba en Barcelona para decir que el PSC es el partido de la solución en Cataluña. El presidente del Gobierno en funciones volvía a llamar a la participación y rechazaba pactar con la derecha y evitaba el 155.
Que no haya ninguna duda. ¿Dónde vamos a ir nosotros con partidos políticos que pactan con la ultraderecha en España? ¿Dónde vamos a ir nosotros con un partido, el de la ultraderecha, que ha dicho que el Partido Socialista es un partido criminal? Que ha dicho que ha habido 13 mujeres que fueron fusiladas defendiendo la libertad y la democracia y ellos lo que han hecho ha sido mancillar su buen nombre.
Deben ser los primeros comunistas que han muerto defendiendo la libertad y la democracia. Los ha encontrado Falconetti y deben estar en su tesis, doctora. Pero vamos a ver, su estulto. Léete este libro. Bueno, yo sé que todo es demasiado. Pero vete solo a la parte de la Guerra Civil Española. Yo entiendo que los principios del marxismo y eso para ti será muy pesado. Mira toda la parte de torturas infligidas en las checas, en Madrid, en Barcelona. Barcelona con mucho detalle, fue donde más. ¿Quién lo hacía? Las JSU, a las que pertenecían las rosas famosas. JSU es la organización de Carrillo, a las órdenes de Stalin, desde antes de la guerra. Fueron el caballo de Troya, que convirtió a Largo Caballero en el Lenin español, que así le llamaban. Lenin es el primer genocida de la historia. No ha habido un genocida como Lenin. El creador del primer Estado totalitario, realmente totalitario de la historia, es Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin. Pero es que en España fueron más leninistas que en Rusia. Es que Lenin, al que luego, por trotskista, lo despellejaron vivo y lo enterraron en el Pardo, al lado donde quieren enterrar a Franco, por cierto, podían enterrarlo juntos ya, reconciliación. Uno víctima de la barbarie post-mortem y otro pre-mortem. Ambos víctimas del comunismo después de haberlos derrotado uno y servido el otro. Pero Lenin decía, aquí hemos llevado mucho más lejos la lucha contra la Iglesia y el cristianismo que en Rusia, muchísimo más y en menos tiempo. 8.000 personas mataron en 2 semanas en Barcelona, con la firma de Companys, los comunistas del POUM y los comunistas libertarios de la FAI. ¿De qué habla? ¿Pero qué dice? La JSU era el brazo armado estalinista del PC y del PSOE bolchevizado. Carrillos era un sicario de Stalin, volvió en el 35 de Rusia, que es que estaban allí, iban a recibir instrucciones, y es que no se ocultaban. ¿Qué habla? Por la libertad y la democracia, pero tú qué sabes de libertad y de democracia. Pero cuando un comunista ha podido morir por el socialismo, creyendo que eso era bueno. Y eso, si es en buena lid, es respetable. pero que no es respetable, es decir, que los comunistas que luchaban contra la libertad defendían la libertad. Hombre, no, eso ya no. Pero ¿qué pasa? Que estamos ante un farsante redomado y ante un partido al que es muy difícil, aparte de su historia criminal, que ahí está, y eso es así, la historia criminal, es que además es muy difícil no tomarlo como una panda de descuideros, por no decir afanadores, estafadores y ladrones. En lo de Cataluña se están retratando a la perfección. Este dice una cosa, ¿se acuerdan cuando salió? Ahora España, ahora era anteayer. Ayer ya lo de España ya no era lo mismo. Y salía Iceta, la gogó de Llobregat, bota, bota mi pelota. Hay que ver. Dice que es la solución, el PSC, ¿la solución de qué? Cuando estuvo el PSC en el gobierno, lo que hizo fue promover con el Iceta al frente manifestaciones contra el Tribunal Constitucional, porque les impedían tener una justicia solo catalana que no pudiera, para que nadie pudiera juzgar ni los robos de los Puyol ni los golpes de los sociatas. Bueno, es que hay que ver lo que fueron ayer las declaraciones. Vale la pena, en tres declaraciones se retratan. Miren la diferencia entre Carrizosa y Geta, que ayer estaba blandito. Podría decirse lo que dice Juan Ramón Jiménez de Platero: tan blando por fuera que diríase de algodón que no tiene huesos. Claro, es la aceituna rellena de rica anchoa.
Todos los independentistas hemos rechazado la violencia, todos. Es un movimiento pacífico, democrático, no violento, y ahora es posible que utilicen la desobediencia civil. Claro que sí, que también es un derecho.
El juez ha dicho: hay 9 independentistas que preparaban presuntamente atentados terroristas. No tergiversen ustedes. Para la inmensa mayoría de los catalanes, esos comandos que preparan explosivos no son héroes, señor Torra, son villanos.
Tots els independentistes hem rebutjat la violència, tots. És un moviment pacífic, democràtic, no violent. I ara és possible que utilitzi la desobediència civil. Clar que sí, que també és un dret.
Vostè és el que va dir apreteu,
apreteu. Vostè que dice apretad y volver a apretar, apelando al sector más movilizado, algunos dirían más radicales. Yo quiero pedirle, si es que es posible, que la misma contundencia con la que usted se expresa en la defensa de determinadas movilizaciones, la use también en la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, de los que se quieren movilizar y de los que no lo hacen.
Y de los que no lo hacen.
Por favor, ¿eh? Pero por favor, ¿eh? Sí. Sí, no voy a molestar. No voy. No. Yo soy Liseta. Sí, mamá. Liseta. Sí, la gogó me llamo. Qué gentuza. Ayer los mozos demostrando que lo que decimos desde hace años, lo único que se puede hacer con los mozos de escuadra es disolverlos. Disolverlos, pero disolverlos de inmediato. Y con un carné en la boca, los que tengan capacidad en la Policía Nacional. Y se acabó. Esa fuerza tiene que ser disuelta. Es una fuerza armada golpista. Y lo demostraron ayer. Con jefes que son los jefes de la acción violenta contra España, mientras cobran de todos los españoles. Conviene recordar que Cataluña está quebrada desde hace casi 8 años y debe 70.000 millones que avalamos todos los españoles con nuestro dinero. No deberían cobrar la nómina ni un día. Es más, una intervención en Cataluña tendría que pasar por un mes en que los funcionarios se enteraran de dónde viene el dinero. España nos roba. Que nos robáis sois vosotros los separatistas. Eso sí, con la convivencia de los idiotas de Madrid.
2 años después del referéndum ilegal y a unos días de la publicación de la sentencia contra los golpistas, la Guardia Civil y la Policía Nacional expresan sus dudas ante la actuación de los Mossos con los CDR. La desconfianza perdura y, de hecho, durante los actos con motivo del Día de la Guardia Civil, los Mossos se ausentaron al escuchar la intervención del jefe de la Benemérita en Cataluña. Lo hicieron en señal de protesta. Pedro Garrido, este les felicitó a los agentes por la operación Judas y tuvo palabras de recuerdo para el juez Ramírez Suñer.
Permítanme que entre todos ellos haga una mención particular al fallecido magistrado juez don Juan Antonio Ramírez, pues el grado de compromiso con la justicia y con España, valor, firmeza, constancia y entrega a su profesión y cargo, que demostró como titular que fue del juzgado de instrucción número 13 de los de Barcelona, constituyen un ejemplo a seguir por todos, dentro y fuera de su profesión. Un ejemplo que no han podido ni podrán desvirtuar los comentarios abyectos e inicuos que querían poner en cuestión su profesionalidad cuando ya no podía defenderse, y que tan solo califican a quienes los hicieron.
Bueno, es que ese hombre estuvo los últimos meses, que se estaba muriendo de cáncer, tuvo año y medio, se empeñó en llevar todos los casos hasta el final. Le llamaron loco. Bueno, ¿qué es lo que decían Rajoy y Carmen Martínez Castro? Carmen, por favor, de María San Gil, cuando se oponía al giro que ahora llaman al centro del PP, es decir, a la traición. Es que está loca, claro, con el cáncer se ha vuelto loca. Pues este es lo mismo, se ha vuelto loco. Fíjate, defiende la ley. Este juez se ha vuelto loco en Cataluña a defender la ley. Pero si el negocio es vulnerarla. Hacemos una pausa y luego a las 7:30 les contamos los del prior. A ver si va a resultar que el Papa va a tener que venir aquí con un piolet a desenterrar a Franco. O el cardenal Osoro, heroico. O Blázquez, a cuyo lado Robin de los Bosques era un desertor.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. No sé lo que estará diciendo ahora la cadena donde yo he estado 11 años dirigiendo programas en la noche y en la mañana, por cierto, con los mejores resultados económicos de su historia y una enorme influencia social, tanta que al final entre Zapatero y Rajoy consiguieron acabar con ella. Y ahora creo que hacen deportes. Pero por la mañana hay un tipo estupendo al que yo tengo gran afecto personal, que es Carlos Herrera, y no sé lo que habrán dicho, que diga. Yo nunca hablé contra el Papa. Primero porque los papas me gustaban, los que había entonces. Me gustaba Wojtyla y mucho más Ratzinger. Y afortunadamente no me pilló el tráiler del anticristo, que es lo que dije aquí, que iba a ser el peronista este blanco. Pero hombre, yo recuerdo que en la COPE, cuando se atacaba la libertad religiosa, cuando se atacaba la enseñanza concertada, montábamos unos pollos que temblaba el misterio, ¿eh? Vamos, las manifestaciones de 200.000 no bajaban nunca, ¿eh? Ve, para eso tienes una cadena, para influir en la opinión pública. Así que no sé lo que estará diciendo ahora a la COPE sobre lo que es, sin duda, lo ha sido desde el principio, un asalto al espíritu de la paz civil y la concordia de la transición y, desde luego, a la libertad religiosa y a los derechos civiles básicos. Aparte de un atropello a las familias. Nunca, ni en la dictadura de Franco, nunca se le impidió a una familia enterrar al muerto donde quisiera. Nunca, ni en la dictadura de Franco, nunca, las dictaduras comunistas sí, se enterró a los muertos donde decía el gobierno. Si ahora eso lo bendice el Vaticano, pues ya pueden ir cerrando el negociado del más allá. Porque la verdad, ¿quién va a creer en el más allá viendo lo que hay más acá? Hace falta tener una fe enorme. Es verdad que la fe la tienes o no la tienes. Pero tener fe con esta conferencia episcopal, salvo que la COPE explique algo a última hora hoy, la verdad es francamente difícil.
Carmen Calvo cerró el sábado, según publica hoy el diario La Razón, el sí del Vaticano a la exhumación de Franco. Lo hizo en un viaje a la Santa Sede en el marco del sexto consistorio organizado por el Papa para nombrar a 13 cardenales. Allí se produjeron varios encuentros tras los que, según Moncloa, las relaciones se han desatascado. Sin embargo, y a pesar de esto, el prior insiste en una carta al gobierno en que la exhumación no cuenta ni con el respaldo de la congregación benedictina ni de la Archidiócesis de Madrid. Alude además a la libertad religiosa para dejar claro que no autoriza la entrada a la basílica. Calvo respondía al prior y también a los nietos de Franco.
Que no se pueden oponer, sencillamente. Es que esto es una democracia. Las leyes existen, se cumplen, las sentencias también. y no se pueden oponer absolutamente a nada. En muy pocos días este país ya no tendrá a Franco en un lugar de enaltecimiento.
¿Cómo que de enaltecimiento? Si no iba a nadie hasta que vosotros lo sacasteis de la fosa. Primero, mientes como lo que eres, pixie dixie, semianalfabeta. Por encima del Supremo está el Constitucional y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y lo que dice el prior del Valle de los Caídos, y tiene toda la razón, aunque no haya obispos capaces en España de levantar la voz para defenderla, porque no hay un papa que crea en nada, menos mal que queda Ratzinger. Ratzinger es fantástico, ya es el papa de los ateos, o sea, los que somos católicos de formación, menos mal que vive Ratzinger. Podemos decir que hay un papa. Pero vamos a ver, por encima de una sentencia de este tribunal, que es una vergüenza, porque hablar de urgencia después de 44 años es de vergüenza, es de prevarivergüenza, es que está el Constitucional. Lo que dice el prior es que hay un derecho constitucional a la libertad religiosa que no puede vulnerar ni el Supremo, iba a decir, ni María Santísima. Pero María Santísima, imagino que no estará a favor de vulnerar los lugares sagrados. ¿Qué es lo que pretende? Y en contra de la familia. Imagino que la familia de Carmen Calvo le da igual que a su padre, si vive, si ha muerto, o a su abuelo, lo saquen de la fosa y lo entierren donde diga Moreno Bonilla. Tiene la suerte de que Moreno Bonilla no va a decir que el abuelo de Carmen Calvo tiene que estar enterrado en un muladar. Pero podría decirlo. Y por supuesto que siempre hay un juez en España para una injusticia como cualquier país. Pero luego va a ser una instancia superior y si no al Constitucional y si no a Estrasburgo. Porque son derechos fundamentales que se están vulnerando. En este caso, todos. Y ese tonito, esto es una democracia y aquí mando yo. ¿Tú qué vas a mandar, hombre? Tú eres la prueba de la decadencia de España. Pero somos de idas y vueltas. Ya veremos. Bueno, mientras tanto, este modelo de esto es una democracia, no, hombre, no. Vosotros sois cleptócratas. Básicamente lo que dirigís es una banda que se dedica a robar recursos públicos. Hoy publica el ABC la segunda entrega del modus operandi de la banda conocida como PSOE Andaluz. Y es una cosa, pues eso, soviética, claro, pero ¿cómo no van a llorar los tribunales populares y las checas? Si es que lo que han creado en Andalucía es lo más parecido a un régimen comunista en Europa Occidental.
El PSOE andaluz también destruyó documentos poco antes de las municipales en Valencina de la Concepción, Sevilla. Según denunció el PP y Pública ABC, empleados municipales y militantes quemaron en el cementerio documentos que trasladaron en carrillas de mano. Los populares, Casado y Bonilla, exigen explicaciones. Sánchez, en Telecinco, negaba las acusaciones.
Esto es algo terrible, que no se veía en España desde época de Romanones. Y esto es algo que creo que el señor Pedro Sánchez tiene que responder. Porque esto ha pasado cuando Pedro Sánchez era secretario general del Partido Socialista.
Yo lo único que le puedo garantizar, me extraña mucho, pero en todo caso lo que le puedo garantizar es que el Partido Socialista, en fin, es un partido con firmes principios democráticos. Y en esos principios democráticos, por supuesto, no está esto que comenta ese medio de comunicación.
Vamos a ver, qué firmes principios democráticos ni qué leche. Cuando llega Pablo Iglesias Posse en la coalición republicano-socialista, donde entra de tal, ese cernícalo, ese zoquete, ese melón, ese bobo. Cuando entra en el Parlamento, lo primero que dice, principios democráticos, estaremos con la ley cuando nos convenga y cuando no nos convenga, no estaremos con la ley. Y en cuanto a usted, le dice Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, para que no siga en el poder, estamos dispuestos a llegar al atentado personal. Principios democráticos, primera vez que aparece el PSOE en el Parlamento. Rebelión del 17, cuando la Asamblea de Parlamentarios, golpista. Rebelión contra la República en 1934, porque pierden las elecciones del 33, 1.500 muertos. Indalecio Prieto ya en el hecho de muerte pidió perdón a los españoles. Lo que no pidió perdón es porque su escolta asesinó a Calvo Sotelo para provocar el alzamiento militar. Pero robaron las elecciones del 36, principios democráticos, y mataron solamente en el lapso, conocidos, luego están los que huyeron, los que no aparecieron, a saber, desaparecidos ni se sabe, 350 denunciados en las Cortes por Gil Robles y Calvo Sotelo. A Calvo Sotelo lo mató una escolta de Indalecio Prieto y a Gil Robles lo iban a matar la misma noche para provocar a los militares seguros de que entonces iban a perder. Y estaban seguros de que iban a perder. Principios democráticos. Va y consigue Franco pasar el estrecho. Y entonces empieza la guerra civil. ¿Qué hace el PSOE? Principios democráticos. Arma a las milicias y crea las checas en Madrid. ¿Para qué quería si el ejército había vencido? Si el ejército republicano estaba intacto. ¿Por qué diluir el ejército en las masas armadas? Para la guerra civil, para matar a la gente, que es lo que hicieron. ¿Robar? Vamos, nadie ha robado más en la historia de España. En este libro cuento lo que roba Negrín y lo que roba Prieto, los dos dirigentes socialistas más destacados. Largo Caballero es el que nos lleva a la guerra civil y Negrín es el que roba. El oro del Banco de España, todas las cajas de ahorro de Madrid, todos los bancos de Madrid, que hasta Lister, cuando ya rompió con Carrillo, ya viejo, dice, pero si es que les robaron, como si él no hubiera robado, decía, les robaron hasta las alianzas de boda a nuestra gente. ¿Cómo íbamos a explicar eso? El ladronazo de Indalecio Prieto le roba al ladronazo de Negrín, que estos sí que tienen que devolver cosas, una parte del tesoro robado en los bancos, etcétera, obras de arte, todo. Yo cuento, y esto es una investigación rigurosa que se llevó a cabo en el Museo Arqueológico Nacional, cómo roban todo, todo el gabinete numismático con las joyas, que son verdaderas joyas, de las monedas en toda la historia de España desde los cartagineses. Las monedas de oro se las fundió Don Inda en México en lingotes para venderlas en Estados Unidos. Y de pronto aparecieron grandes empresarios que eran estos sacamantecas del PSOE que se habían forrado con el dinero robado. Estos son los principios democráticos del PSOE. ¿Qué principios democráticos ha tenido el PSOE? ¿Los del GAL? Cuando llega la transición, ¿qué defienden? La transición que hacen franquistas y comunistas. ¿Qué defienden? La república. La república, a pesar de que era la monarquía la que había traído la democracia. Defienden la república. Pero ahí está el debate de la forma de Estado. Es que ya, bueno, este como es un lerdo, no lee ni su propia tesis doctoral. Principios democráticos. Cuando empecéis a aprender a leer, leáis vuestra historia y fundéis otro partido. Se puede llamar Partido Español, no sé, arrepentido de ser socialista. El PEAS. Partido Español, mejor con M. Partido Español, muy arrepentido del socialismo. PEMAS. Que a lo mejor ahí cuela. Pero además lo dice con una facundia como si fuera una cosa normal. ¿Pero de qué? Fuisteis siempre unos golpistas y además fracasados. En fin. Atención, porque... No, atención, nada. Tenemos que irnos a ahorrar y a seguir con nuestro horario. Luego hay más noticias, ¿eh? Porque ayer Casado estuvo legionario. Está temerario. O sea, el giro al centro es tal que yo es que me deja temblando. Yo es que digo, pero hombre, ¿qué tienes dos hijos pequeños? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Es que retirado Padilla, este es capaz de enfrentarse solo a, no sé, a los Vitorinos y a los Miuras, pero a seis seguidos en las ventas. Está, es que ha sido llegar a Ana Pastor, está enardecido. Vamos, que cobardea en tablas más que un sobrero de la Feria de Otoño de las Ventas. Pero vamos a ahorrar, a la Mutua.
¿Cómo lo hacemos, Federico?
A la Mutua.
Nos tenemos que mutuar, es decir, cambiar nuestro seguro de coche a la Mutua, que nos van a bajar su precio, sea cual sea. Para ahorrar con la Mutua es muy sencillo, solo hay que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Pues vamos a la economía con la Caixa, y atención, porque es que la crisis ya está aquí. O sea, no es que va a venir, es que ya está aquí. Y hay quien piensa en el PP que basta con decir crisis para que voten al PP y que lo más parecido es que sea Mariano Casado o Pablo Rajoy, que da lo mismo. Les dará lo mismo a algunos. Pero yo me acuerdo de Cristóbal Montoro, que subió los impuestos una barbaridad, no redujo el gasto público absolutamente nada y además perdió las elecciones en Andalucía, que tenía ganadas por una vez el joven Arenas. dijo, vamos a descolocar a la izquierda. Y vaya si la descolocó, como que iba perdiendo y ganó. Pues algunos creen que con la crisis van a votar al PP de Mariano Rajoy. Es decir, que van a meter su voto no en una urna, sino en un bolso. Que ese es el emblema de aquel PP.
Es la mañana. Es radio.